810 Vivo.
Son las 11 y 13. Cuando hablamos de drogas o de adicción a las drogas, hablamos de un tema extendido en la sociedad, un tema que, por suerte, en los últimos tiempos ha comenzado a abordarse desde distintos ángulos, lo que muestra que no hay una solución única y que el tratamiento de estas adicciones requiere trabajo y voluntad desde distintos lugares, con distintos actores. Quienes conviven con las adicciones o tienen familiares que atraviesan la adicción, muchas veces no saben cómo ayudar o prevenir en estos casos. El licenciado en psicología Pablo Rossi, director general de la Fundación Manantiales, dedicada a la investigación, prevención y asistencia integral de las adicciones, está presentando su libro Conductas Tóxicas, Drogas y Nuevas Adicciones, una publicación que pretende orientar a jóvenes, padres y educadores. A Pablo lo recibimos en estudio. Bienvenido. Gracias.
Gracias a vos, Gonzalo.
Por estar acá. Pablo, intentar meter juntos en el mismo libro a jóvenes, padres y educadores no es complejo, porque decís, bueno, hay alguno que no lo va a terminar leyendo, ¿no?
Sí, es complejo. Trato, o sea, como hago en mi vida profesional, partiendo de mi experiencia. Lamentable, pero como muchas veces, toda crisis implica un peligro y una oportunidad, buscándole la oportunidad, hablo desde mi recuperación.
Claro, Pablo, porque vos lo aclarás ya nomás en el prólogo.
Claro, exactamente. Libro,
cuando me siento con alguien, yo digo, mira, yo estuve sentado de los dos lados de la silla.
Exacto.
Ahora acá, pero estuve de aquel lado.
Exactamente.
Y la explicación es decir, mira, yo venía de una familia formada y normal, fui abanderado, alumno destacado, deportista, esto y lo otro, pero en el comienzo de la vida universitaria todo cambió.
Exactamente. Bueno, esto significa que a cualquiera le puede pasar, o sea, realmente tengo 7 hermanos, una familia normal, bien constituida, pero cualquiera puede ser proclive a caer en una adicción en la medida que, digamos, hay que diferenciar por qué una persona comienza a drogarse y por qué continúa drogándose.
¿Por qué comienza alguien?
¿Por qué comienza a drogarse? Básicamente, o sea, está como instalado en la sociedad aquel que... En la sociedad, mejor dicho, está instalado en los adolescentes, que aquel que se droga pareciera pasarla mejor, ¿sí? En el corto plazo... parece pasarla mejor.
Bueno, nadie más... en realidad toma una adicción para pasarla mal.
Exactamente, o sea, sería muy tonto, o sea, el adicto se enferma pero no estúpido, ¿no? Entonces comienzan con esto, pero después hay problemas personales que llevan a la persona, miedos, vergüenzas, inseguridades, problemas familiares, incluso la misma sociedad, ¿no? Estamos en una sociedad consumista, que el problema no es la sociedad consumista, sino nuestra forma de pararnos ante esta sociedad consumista, lo que nos hace que seamos proclives a terminar en una adicción, ¿sí? Este cambio de valores del ser por el tener, ¿sí? Está bueno tener un celular nuevo, ahora si nos enloquecemos por o vivimos por y para siempre progresar económica y tener el último auto, el último... Bueno, ahí tenemos un problema, porque estamos de alguna manera siendo responsables. Hay un refrán que dice, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Entonces, esta mirada, esta parada de decir, bueno, ¿qué me quieren decir cuando me quieren vender tal cosa? ¿Qué me quiere decir la publicidad de tal cerveza cuando me dice tal cosa? ¿Qué me quiere decir la tal cosa de cigarros? ¿Qué me quiere decir la posibilidad de tener una mente crítica? Nos lleva a replantearnos aquellos mensajes tóxicos. Justamente el libro se llama Conductas Tóxicas. Y lo que habla básicamente, la diferencia entre una adicción y otra, si bien, digamos, el objeto adictivo, pero comparten muchas características en común, ¿sí? Una es la negación, otra es la compulsión a ese objeto adictivo, otro es la obsesión, y por supuesto tiene que estar el factor que tiene que ser perjudicial para la salud. En todas las adicciones, el común denominador es la falta de límites para discriminar entre lo tóxico y lo nutritivo. Hacer deportes 3 veces por semana es buenísimo, ¿sí? O todos los días caminar media hora es fantástico. Ahora, si estoy todo el día, toda hora en un gimnasio, viendo si creció mi músculo o no creció mi músculo, transformo algo que podía ser positivo en algo que podía ser negativo, algo que es negativo.
Ahora, Pablo, vos planteás, decís, quien empieza por un tema de experimentación, por pasarla mejor y demás, sí. Pero después eso engancha internamente algo que lo vuelve una adicción. Entonces, ¿habría personalidades que están tan fuertes que en realidad pueden entrar y salir de manera continua?
Bueno, es un tema, digamos, complejo de decir, porque hay casos, hay personas que pueden tener un consumo no problemático, pero son los menos. Yo siempre digo, es como, hay gente que se podrá tirar de la torre de Antel en paracaídas, por ahí viene un loco estos de franceses, ¿no? Se puede tirar y aterrizar bien. Yo en mi experiencia personal lo hice y aterricé mal, ¿sí? Es para muy pocos. Lo mismo que el cigarro. Hay fumadores sociales que son los menos, ¿no? Que pueden, yo, ¿cómo pueden hacer? Uno se pregunta, ¿fuma un cigarro los fines de semana cuando en una reunión social? Bueno, eso no es un fumador real. El fumador real es aquel que sale a las 3 de la mañana a buscar cigarros. Este es el fumador real, ¿no? Los hay. Hay un bebedor social, hay un fumador social, hay alguien que consume drogas en forma social. Y por supuesto es distinto la droga en la mente de una persona mayor que tiene su vida armada y que por ahí una vez por mes puede usar una droga, a un adolescente que tiene su mente en formación donde la droga hace estragos, ¿sí? También es diferente el nivel, o sea, incluso el Alzheimer. O sea, el Alzheimer es diferente para una persona que tiene un grado universitario o que tiene una formación o que ha leído toda la vida, de una persona que digo que no tiene la posibilidad, el acceso a la educación.
Ahora, cuando Pablo, vos hablas de excepciones, alguien te puede poner del otro lado y decir, entonces, no todo el mundo va a lograr rehabilitarse.
No todo el mundo va a lograr rehabilitarse. O sea, nosotros partimos de la premisa que sí. Si no partiéramos de esta utopía, sí, bueno, no nos quedaría nada, claro, por hacer.
Pero vos, en los años de la experiencia clínica y como psicólogo, vos a priori debes tener idea, como decís vos, como hay tipos que tienen esa fortaleza, que pueden entrar y salir de la droga de manera social, hay algunos que, ¿qué es lo que les falta para no poder escapar aún en rehabilitación?
Bueno, tiene que ver mucho con la familia. Uno se da cuenta cuando viene una persona a rehabilitarse, es como un edificio, vos podés tener un solar totalmente vacío, o lo podés tener semiconstruido, o podés tener una gran construcción, pero con las bases sobre un terreno, digamos, movedizo. Entonces, si los padres hicieron los deberes en el sentido de lo que nosotros proponemos, que lo que le está faltando a nuestra sociedad hoy, ¿no? Hoy, es la falta, digamos, los límites, la capacidad de, como padres, de poner límites, tenés gran parte del terreno ganado. Es una persona que viene y tiene madera para curarse. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, porque su pronóstico va a ser mucho más favorable. Hay personas que no aprendieron nada, que hay que enseñarles desde cero, que vienen a la fundación y tenemos que, a veces, hay chicos muy, muy humildes que hay que hacer un tratamiento para sacar los piojos. Enseñarles a no escupir en el piso, o que no apaguen el cigarro en el piso. Bueno, porque están acostumbrados a apagar el cigarro en su casa, en el piso. Entonces, hay que enseñarle muchísimas cosas, y es como, digamos, un pronóstico mucho más difícil, porque también tiene que ver la reinserción social. Obviamente, cuando la persona sale, tiene que encontrar un trabajo. Generalmente, y por suerte, los chicos cuando salen, cuando tocan fondo, es increíble, pero te aseguro que la tasa de gente que consigue trabajo en Fundación Manantiales es mucho mayor a la media. ¿Por qué? Porque la gente estuvo tan abajo que cuando sale transmite esa alegría. El empleador lo ve, o sea, el entusiasmo, le enseñamos a ver las cosas positivas de la vida, el valor del esfuerzo, el valor del compromiso. Esto lo ve. Pero sí, como vos decís, hay gente que puede ser prácticamente recuperable, ¿no? O sea, que toda la vida continuaría con una adicción.
¿Y los métodos de acercarse a los adictos, los métodos de tratamiento, cambian con el tiempo? Vos en un momento contás el caso personal tuyo y decís, a mí me salvó la vida, entre otras cosas, ese concepto que trajeron los italianos del trabajo en comunidad, o ese proyecto de que se probaba en Italia, el trabajo en comunidad, como una manera de intentar el primer paso de la recuperación. Pero eso sucedió ya hace tiempo.
Hace tiempo.
Y las cosas van cambiando, Pablo. Es decir, con el tiempo uno va viendo que hay herramientas nuevas, va probando con métodos nuevos.
Sí, por supuesto hay herramientas nuevas, hay muchísimas cosas. a ver, la comunidad en ese momento era para un modelo italiano, era un modelo italiano para heroinómanos, claro. Que es un, digamos, un, una adicción muy muy fuerte que suplanta un neurotransmisor en el cuerpo, claro. Con lo cual es muy muy difícil. Y por supuesto han ido cambiando desde ver el caso más emblemático. O sea, en los tratamientos ambulatorios hace 10 años atrás desconocíamos si la persona, salvo por lo que nos contaba o lo que contaba su padre, si la persona se estaba drogando o no se estaba drogando. Bueno, hoy tenemos screenings de drogas. En 10 minutos la persona va, orina delante de un coordinador, ¿sí?, o un psicólogo, y inmediatamente uno sabe, sí, a los 10 minutos, si usó o no usó drogas. Digamos, la tecnología nos está ayudando, y por supuesto hay muchos trabajos en psicología que han hecho avanzar y que el criterio es la menor intervención posible, ¿sí? No todo el mundo tiene que internarse, ¿sí? No todo el mundo requiere de determinado tratamiento. Sí sabemos que la internación es como, yo siempre digo, es como aterrizar el Jumbo con los 4 motores, ¿sí? Puede aterrizarlo con 2. El piloto avezado puede aterrizarlo con 2. Pero si tenés los 4 motores, yo creo que cualquier pasajero le dice, no, no vamos a hacer pruebas. Aterrizar en Carrasco, si tienes que aterrizar en Carrasco, con los 4 motores como Dios manda. Esto es la internación, es lo más seguro porque son 24 horas de tratamiento todo el día. Por ahí no hace falta un tiempo prolongado, por ahí estás una experiencia y después sigue con ambulatorio. Depende de cada caso. Por ejemplo, hay gente que viene lunes y miércoles a la noche porque son, o miércoles y sábados porque son los 2 días que está más vulnerable a drogarse, entonces hay hospital de noche. Depende de cada uno de los casos y por supuesto hubo muchos, muchos avances en este tiempo.
Bien. Vos me contabas hoy de algunos elementos que eran importantes. Vos decías la familia, pero enseguida me contaste lo del trabajo. No volviste a ahondar en el tema de la familia, pero en el libro sí nombrás una y otra vez la familia como un elemento importante en el ida y vuelta. La familia, primero, en el adolescente, como para detectar si hay consumo o no. Vos haces una especie de checklist de algunas cosas, si sí o no, para ver si hay que preocuparse o no por parte de la familia. Pero la familia, ¿en qué grado es importante? ¿En el darse cuenta o en el, después de ese pasaje clínico, armar las bases para seguir para adelante?
Bueno, se supone que toda enfermedad tiene un beneficio secundario, ¿sí? Si yo tengo fiebre, es probable, a ver, si yo necesito afecto y mi mujer no me atiende o me siento distanciado de ella, puede que en algún momento que haga fiebre, ella venga y me cuide, me ponga un paño de agua fría, me dé una aspirina y tal. Con lo cual, puede que la próxima vez que quiera afecto, ¿sí?, repita esta misma conducta. O sea, toda enfermedad tiene su beneficio secundario. Uno dice, pero ¿cómo? No. Sí. Le podés encontrar la vuelta para manipular y encontrar el beneficio secundario de la enfermedad. Muchas veces las adicciones, lo que pasaba antes es que no se trabajaba con la familia o con la red social, y la familia muchas veces, sin querer, conscientemente quiere que su hijo, a cualquier familia que preguntás, te va a decir, yo quiero que mi hijo estudie, trabaje, o que sea una buena persona, que se case, pero inconscientemente quieren que siga siendo el bebito de siempre. Que le pasa a todas las familias del mundo, a todas las familias del mundo, a los 18, 20, 20 y pico de años, llega este momento donde hay que dejarlos volar. Y en este dejarlos volar, muchos aprendieron una forma de comunicación donde el hijo está presente, y que el chico hace una alianza con la madre, tiene una buena relación con la madre, por ahí el padre está más periférico. Muchas veces hay una codependencia por parte de la madre o el padre, generalmente es la madre, donde la mamá vive por y para el hijo. Entonces les enseñamos a las madres o a la hermana o a la mujer que tienen que tener una vida propia, ¿sí?, que tienen que tener sus propias necesidades y soltar a esta persona. También el adicto se beneficia con esto, ¿sí?, de ser un eterno niño, porque lo cuidan, lo miman, le lavan la ropita, ¿no? Tenemos gente de 35 años que la mamá le hace la cama, o persona de 35 años que le dice a la madre, si no me das plata para droga, voy y la robo. Entonces la madre dice, no, pará. Bueno, estos juegos perversos que a veces el adicto manipula, terminan, por supuesto, de alguna manera convalidando la participación familiar, con lo cual es importante trabajar en la familia. Pero no sé si nos queda un minuto para hablar esto de los límites que yo te comentaba antes, en relación a, por ejemplo, el juego. Todos sabemos que jugar es, yo te decía, bueno, la diferencia entre qué es tóxico y qué es nutritivo. El juego es fantástico, es importante jugar, lo lúdico, es importante reírse de uno mismo, ¿no? De las cosas que uno hace. Ahora, si estamos todo el día, toda hora, en un casino, o en el hipódromo, o donde fuera, jugando, por una cabeza, como decía el tango, se transforma, ¿sí?, en una adicción. Podemos hablar del amor, podemos hablar del sexo, podemos hablar de las tecnoadicciones, que es lo último, que es la última vedette de la saga, ¿no? Las tecnoadicciones están totalmente presentes. Muchísimos adolescentes y no adolescentes que dependen del celular. Sabemos que es importante y está bueno tener el celular. Ahora, hay gente que no puede dormir y hay chicos, por ejemplo, con juegos hechos en Francia, donde pasan noches enteras, hay controles parentales. Yo creo que en algún momento, ¿sí?, ya van a venir estos routers famosos con, ya vienen con controles parentales, pero van a venir van a tener que venir con interfaces mucho más amigables para cualquier padre de familia para decirle: no, esto no jugás. Tenemos madres que están preocupadas porque el chico no va al colegio porque se quedó toda la noche jugando, ¿sí? Bueno, esto se transforma en patológico y es el caldo de cultivo para futuras adicciones.
El libro se llama Conductas Tóxicas, Drogas y Nuevas Adicciones. Su autor, Pablo Rossi, nos acompañó estos minutos. Gracias, Pablo.
Gracias a vos, Gonzalo.